Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un lunes 27 de septiembre del 2021. El tiempo es más o menos agradable, soleado prácticamente en toda la península. Queda la esquina del noroeste, algunas nubes en Galicia, se pueden extender hasta Cantabria, pasando por Asturias, eso es lo que hay. San Miguel va a cumplir con su obligación y va a dejarnos unos días bonancibles. No es bonancible la información que llega desde La Palma, porque después de que el viernes creíamos que la cosa se parecía calmar, el fin de semana han vuelto erupciones, nuevas erupciones que además han roto la boca o el cráter de ese volcán, haciendo posible que aparezcan coladas de lava, ríos de lava más líquidos, más rápidos, que pueden llegar al mar pues dentro de no demasiadas horas. El barrio de Todoque ya es historia, se lo ha llevado literalmente por delante. La última hora la tiene Álvaro García en la isla de La Palma. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aumenta el movimiento sísmico en La Palma porque se acaban de producir dos terremotos en esta parte de la isla. Intensidad 2,5 y 2,6 con epicentro en Fuencaliente. Realmente la explosividad del volcán es tan alta que es difícil tener un minuto sin que el coche, por ejemplo, se tambalee, que es donde me encuentro justo mientras observo esta postal infernal. El río de lava avanza hacia la costa a una velocidad media de unos 100 metros por hora. A simple vista se percibe muy fácilmente esa colada líquida naranja que desciende montaña abajo, mucho más clara que hace unos días, y es que esta lengua que se monta encima de las anteriores se va enfriando, pero en su interior está en torno a los 1200 grados y de ahí que sea mucho más fluida. Mientras tanto, el rugido del volcán sigue impidiendo el descanso de los palmeros. Y en el frente de la colada, imaginad un bloque sólido negro con una altura media de entre 4 y 6 metros. Pues bien, esa piedra sigue derribando todo lo que encuentra a su paso. A esta hora hay 4 zonas de tazacorte confinadas por si la lava llega al mar en las próximas horas, mientras que se sigue acumulando mucha ceniza en toda la isla. Parece una alfombra de ceniza realmente, hasta el punto de que en 5 municipios de esta zona los niños siguen sin poder ir al colegio.
Gracias, Álvaro. Mantenemos nuestro punto informativo en La Palma a la espera de los acontecimientos de las próximas horas. Hay otros lugares que hoy son noticia. Uno de ellos es indudablemente Alemania. Y es noticia Alemania o las elecciones en Alemania por la singularidad que tiene esta convocatoria. Después de 16 años de la señora Merkel al frente de Alemania, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que la victoria del socialdemócrata Olaf Scholz acabado siendo una victoria muy ajustada contra la CDU del sucesor de Merkel, el señor Armin Laschet. Tiene su miga esto porque más allá de que los conservadores hayan conseguido acortar distancia, esto nos deja la paradoja de que la gran coalición, esa Großen Koalition, que era un tipo de gobierno que beneficiaba al que llevaba la batuta y que destrozaba al que hacía de muleta en este caso, el SPD tuvo una crisis de identidad muy importante, con cambios de líder, de candidatos, en un intento desesperado por recuperar la iniciativa, ¿no? Pero sin embargo, ya ven, por poco, muy poco, han ganado las elecciones, lo cual obliga a una serie de combinaciones. Si no se repite la Großen Koalition, pero en este caso cambiando la cancillería, altamente improbables. Los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, han quedado, a pesar de tener representación, la extrema derecha importante y menos la extrema izquierda, ha quedado fuera del juego del futuro gobierno alemán, que será, a buen seguro, Scholz como presidente, y después veremos si coalición con verdes y liberales, o con CDU y liberales, o solo con la CDU. Hay varias posibilidades. Esto va a llevar tiempo, va a llevar un poquito de tiempo, y la señora Merkel va a estar ahí, pues de, ¿qué quieren que les diga?, de canciller en funciones. ¿Esto nos puede afectar en qué? Al resto de Europa. Bueno, la duda será si Alemania experimenta un gran cambio en su relación con la Unión Europea, cuando se está hablando de la necesidad de dar un paso al frente en materia militar, por ejemplo, después del fiasco de Afganistán. Para que la Unión Europea dé un paso al frente, para ser un internacional, un actor internacional con cara y ojos, Alemania es fundamental. Y es fundamental este señor Olaf Scholz, que era el vicecanciller, era el número dos de la señora Merkel. Pero es que era además ministro de Economía y Finanzas, de la primera economía de Europa, de la cuarta economía del mundo. Ha sido un ministro muy eficaz y ha sido un político muy moderado, que se ha presentado como garante de la estabilidad. Fíjense, él se ha presentado como si fuera realmente el sucesor de Merkel y no el señor Laschet, ¿no? Y hay una indudable reflexión añadida a todo ello. Ya quisiéramos los españoles primero tener una tradición de política donde la großen Koalition es posible, y segundo tener un líder socialista la milésima parte de competente o de moderado que tiene el SPD, como es el señor Scholz, con recorrido y con experiencia además contrastados. O sea, el señor Scholz es el polo opuesto de Sánchez. Tú comparas uno y otro y dices, pues qué pena, claro. Qué pena tener aquí lo que tenemos y que los alemanes tengan un tipo, hombre, con cara y ojos como el que tienen. Y las imágenes del fin de semana han tenido que ver muy mucho, bueno, primero con el señor Puigdemont dando paseitos por ahí, paseitos por Cerdeña con toda la colección de pelotas que siempre va a verle y que en el fondo está deseando que lo devuelvan y lo metan en la cárcel para acabar con Junts por Cataluña, pero bueno, y menos Sánchez, que no quiere en absoluto que este vaya a la cárcel, ni que vuelva, ni que lo extraditen. Ahí está la abogacía del Estado haciéndole el trabajito, la abogacía personal de Sánchez, haciéndole el trabajito sucio. Pero han sido imágenes de varios botellones. Uno en Madrid, otro en Logroño, otro en más ciudades y uno en Barcelona. Todos son igual de lamentables, en al menos dos sentidos. Juntarse más a beber, dejar espacios públicos como una pocilga. Pero eso nunca es edificante. Pero hacerlos con el virus campando entre litrona y litrona es además inconsciente. En el caso de Barcelona, a todo esto se le suma la siembra que ha hecho Colau durante años, como les decía antes, para que Ocupa, Manteros, Antisistema, toda la chusma que quieran, se sienta como en casa. Y la ayuda de la Generalidad de Cataluña para que a toda esa excrecencia se sumen los CDRs y todos los violentos con capucha. Pues el resultado es normal, cuando tú votas caos, tienes caos. Y esto pasa por idealizar a todos los caraduras, convertirlos en víctimas sociales y caricaturizas poco menos que como fascista al vecino corriente y moliente que pide un poquito de orden, de seguridad, de limpieza. O sea, ahora no os quejéis. Habéis convertido una ciudad cosmopolita y querida en una sentina con lo peor de cada casa. Luego había un tercer botellón, que era el comunista en Rivas Vacía, Madrid, la fiesta del PC. El PC que encabeza esta acémila llamada Enrique Santiago, este que dijo en el 2019 que haría con el rey lo mismo que Lenin hizo con el zar, ¿no? Pues allí una vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, proclamándose comunista, como si, hablando de, bueno, hablamos de una ideología genocida, empobrecedora, sancionada, y que, en fin, bueno, en Alemania, miren, han aislado al comunismo. El Podemos de Alemania pinta menos que Sánchez de la Casa Blanca. Aquí lo hacemos socio del gobierno. y nos conformamos con que el vicepresidente comunista sea, en lugar de un desgarramantas como Iglesias, igual de comunistas con las mismas ideas, pero bueno, eso sí, que hable más bajo y se arregle mucho. El botellón comunista, insólito en cualquier rincón de Europa. Además, Pablito Iglesias abocheado por los suyos. Claro, hombre, mira, cuando él iba a ver si conservaba algo de tirón, a ver si le perdonaban el empadronamiento en Galapagar, y se encontró con la realidad, que hasta los propios ya le tienen como un farsante. Es lo que tienen los comunistas, en cuanto pueden se quedan con tu dinero y se construyen una dacha. Ahora son y 10, más cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Negociación.
Esta mañana gobierno y agentes sociales seguirán manteniendo contactos para tratar de cerrar la renovación de los ERTE. Quedan 3 días para que caduque el actual modelo y el principal punto de fricción es la formación a cambio de exoneraciones que propone el gobierno.
Aviso.
Asturias, Cantabria, Castilla y León o Madrid van a recurrir ante la Audiencia Nacional la ley que prohíbe cazar lobos. Una norma que entró en vigor el pasado miércoles y que según algunas regiones les deja sin cobertura para financiar los ataques del lobo.
Partidazo de COPE, el Barça recupera la ilusión. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Barça necesitaba una ilusión, una alegría y Ansu Fati se la dio. 11 meses después de caer lesionado, saltó al campo en medio de la ovación del Camp Nou y metió el tercer gol contra el Levante. Mostró lo mismo que había mostrado durante tanto tiempo. Decisión, velocidad, quiebro, potencia, todo y sobre todo gol. Ansu Fati representa la alegría y la esperanza del barcelonismo en un año muy complicado y además lleva el 10 en la camiseta, el 10 que vistió Leo Messi. Por fin el barcelonismo ha tenido una buena noticia.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada soleada en casi toda la península, salvo por las nubes, con posibles chubascos débiles en Galicia y Cantabria. Las temperaturas tienden a subir en el interior de Gran Canaria, pueden alcanzar incluso los 34 grados.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En lo que dice Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Fold.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Día tras día, máximo de precios históricos. ¿Te suena, verdad? ¿Y tu seguro de coche? ¿También en máximos? Pues no te preocupes porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año y puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Berti además es la única aseguradora 100% digital que tienes todas las facilidades, como contratar 24 horas, 7 días de la semana, hacer las gestiones de tu seguro con un clic, sin eternidad. Eternas llamadas de esas que no puedes soportar, ni desplazamientos. Pásate a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Hola, Mario Sterheim, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Francisco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, entonces, ¿apostáis por alguna coalición en Alemania? La grosse coalición otra vez, o tal vez verdes, liberales, encajar eso no es fácil. A ver, María Esther, tú que eres medio alemana.
Sí, yo con esa raíz que tengo, pues yo creo que lo mejor para Alemania sería que se repitiese la grosse coalición. Y creo que es muy difícil, en todo caso, que no salga. Porque quien ha votado Scholz ha votado estabilidad, y quien ha votado al candidato de la CDU ha votado seguir con eso. Entonces, encajar, aunque los extremos han quedado fuera de juego, pero encajar liberales y verdes en una coalición no es nada fácil. Uh-huh. Yo, ahora, que no será pronto, eso también. Eso te lo digo yo con mi raíz alemana.
Esto, Paco, desde un poquito de envidia por los alemanes, ¿o no?
Bueno, sí, bastante envidia, como te puedes imaginar. No sé qué tipo de alianza saldrá, pero lo que no va a salir es una alianza Frankenstein, eso te lo garantizo. Como en España, es decir, aquí lo que ha habido, es verdad que creo que la canciller Merkel está más valorada fuera de Alemania que de la propia Alemania, por su desgaste la ha acusado no solamente en la bajada de su partido, sino en la mala elección de candidato. Y ahora la gran coalición pues tendrá que buscar un tercer socio, espero que sean los liberales, porque eso daría una cierta estabilidad y una apuesta por la estabilidad de Alemania, ¿no?
Ahora le pregunto a Ignacio Camacho, porque vamos a ver cómo lo mira todo esto, las cosas que pasan el día de hoy. Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro a Ayuso y Almeida intentando enterrar el falso enfrentamiento con Casado como telón de fondo, alimentado no solo por la izquierda con el PSOE a la cabeza, sino por un estúpido fuego amigo que nace del temor de los burócratas del PP, que no pueden soportar el éxito indiscutible de la presidenta madrileña en las urnas y sobre todo en la calle. El propio Pablo Casado ha tenido que pedir a los suyos que se dejen de zancadillas, de filtraciones llenas de falsedades y de insinuaciones ridículas sobre la intención de Isabel Díaz Ayuso de disputarle la cabeza de cartel en las próximas generales. Nada más cercano a la ciencia ficción, guionizada desde algunos rincones de la todavía sede popular de la calle Génova. Las elecciones quedan lejos, demasiado para hacer cábalas. Y los congresos regionales también. Es una temeridad que la oposición no se centre en poner en evidencia los errores del gobierno en lugar de pelearse entre ellos. Y anda que no hay motivos para dar la voz de alarma. Por ejemplo, la cohesión del gabinete de Sánchez tiene ante sí varias amenazas muy serias. Una de ellas, quizá la más seria, Yolanda Díaz, que sigue R con R con derogar la reforma laboral de Rajoy en contra de la mayoría de los expertos y la opinión de la Unión Europea, que hoy se estrena con la salida de Angela Merkel y, por lo tanto, con más incertidumbres que certezas. La canciller de los 16 años en el poder ha sido clave para sostener una Europa que a día de hoy no tiene un liderazgo claro para enfrentarse a los retos que nos ha dejado la pandemia aún no doblegada y la inquietante política exterior y de defensa del señor Biden.
¿Cuál es la buena noticia de Budol de Kern Pharma?
Hoy nos fijamos en la iniciativa que ha tenido un restaurante de Cantabria que ha instalado paneles solares en su tejado. Estas placas no solo van a abastecer al restaurante, sino que conectarán con el resto de viviendas del pueblo. Se trata de un nuevo modelo renovable donde toda la energía se genera en el centro de una comunidad solar, que en este caso será el restaurante, y luego se distribuye al resto. Así todo el pueblo podrá hacer uso de la energía solar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
No mires tu móvil. Porque no has recibido ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram. Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de Incibe por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ángela, otras noticias del día.
Mira, vamos con un protagonista con un nombre propio, el de Plácido Domingo, que el sábado fue ovacionado en Mérida. Ni más ni menos que en el Teatro Romano, con un aforo del 90%, Plácido Domingo puso en pie a más de 2.000 espectadores en una noche que fue mágica para el tenor español, que llevaba 30 años sin pisar Mérida. Ese fue el final de una actuación que ha traído mucha cola. No ha sido fácil actuar este año en el teatro, trabas las ha encontrado de todos los tipos, empezando por la Orquesta de Extremadura, que se negó a actuar junto a él por las acusaciones de acoso que denunciaron en algunos medios varias cantantes. Una decisión, la de la Orquesta de Extremadura, que respaldó el presidente de la Junta Extremeña, Guillermo Fernández Vara, que aseguraba que él no pensaba vetar ningún tipo de actuación, pero que entendía y apoyaba ese intento de boicot al tenor español.
Aquí de lo que estamos hablando es de que hubo un tiempo en el que las niñas que quisieran ser tenores o cantantes tenían que pasar por la cama de un señor. Es decir, vamos a ver si aprendemos a no quitarle importancia a las cosas que de verdad la tienen. Es que yo pienso en mis hijas. Y entonces, para mí, yo podré aceptar o equivocarme, pero lo que no voy a hacer nunca es engañarnos. Esta sociedad se tiene que rebelar frente a determinados comportamientos, hayan sido condenados o no, porque hace tanto tiempo que no pueden ser ya perseguidos. Dicho esto, yo vetar, ¿vetar de qué?
Esto es lo que decía la televisión extremeña. En cualquier caso, todo quedó, como digo, en un intento de boicot, porque al final Plácido Domingo ha podido actuar con la Orquesta Filarmónica de España. El sábado a las puertas del Teatro Romano sí hubo medio centenar de personas que protestaron. Él, un poquito antes, habló y dijo que, bueno, que él había colaborado con todas las investigaciones, pero eso no significa, dice, que reconozca ningún tipo de acoso.
Nunca he abusado de nadie ni de nada. Y este es también el resultado de las investigaciones internas con las que he colaborado voluntariamente. Y no hay nada en los tribunales. He pedido disculpa por si hubiera incomodado a alguien sin querer. Y esto lo hice desde el primer momento. Pero pedir disculpa no significa haber cometido un abuso.
Bueno, pues que tome nota el presidente de la Junta de Extremadura. Lo que vale es lo que dicen los tribunales y las investigaciones posteriores, no los prejuicios de cada uno o la atención a algunas denuncias que no han sido comprobadas o demostradas. Sony 22. Ahora.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en la isla de La Palma, ya no se descarta que la lava llegue al mar más pronto que tarde.
El volcán, con seísmos incluidos, sigue expulsando un material mucho más fluido que ha empujado la colada tan solo un kilómetro y medio del Atlántico. Eso ha hecho que los vecinos de Tazacorte, un pueblo pegado al mar, se hayan tenido que confinar. Además, hay 5 municipios que hoy no abrirán los colegios por culpa de la ceniza. El avance de la colada ha destrozado el barrio de Todoque, incluyendo la iglesia y el centro sanitario. Y ya son 569 los edificios afectados y 200 las hectáreas sepultadas.
Según hoy, se va a seguir negociando la prórroga de los ERTEs provocados por la pandemia.
Faltan 3 días para que acabe el marco vigente y el principal escollo sigue estando en la idea de imponer unos cursos de formación a los trabajadores que quieran seguir disfrutando de las ventajas de los ERTE. Los empresarios no están de acuerdo con esa propuesta del gobierno. Y de las cosas del bolsillo, también hay que destacar que hoy la luz vuelve a subir un 8,8%, marcando el tercer precio más alto de la historia.
Tercera, Carlos Puigdemont tiene previsto regresar hoy a Bruselas tras su última puesta en libertad.
Deberá volver a Cerdaña el próximo 4 de octubre para declarar, pero de momento el juez le deja marchar. Entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez se congratula de que todo este episodio no haya hecho descarrilar el diálogo con Esquerra Republicana. Fue el propio gobierno, a través de la abogacía del Estado, el que hizo llegar a la Unión Europea que la euroorden estaba paralizada en contra del criterio del Tribunal Supremo.
Cuarta, en Alemania ya han comenzado las negociaciones para elegir al primer canciller tras la era de Angela Merkel.
Los alemanes dieron el visto bueno a los 16 años de Merkel y ahora han preferido a su segundo en el gobierno, aunque sea socialdemócrata, antes que al candidato conservador. En todo caso, la ventaja de Olaf Scholz es mínima, por lo que tendrá que reeditar la gran coalición o gobernar con una mezcla complicada, los verdes más los liberales.
Y la quinta la trae Ángel Expósito, que hoy nos devuelve a Afganistán con el último anuncio de los talibanes. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, la verdad es que es impresionante cómo se nos olvidan las cosas o cambiamos el foco mediático. Hace un par de días, Associated Press, AP, publicó una entrevista con un tal Nouruddin Turabi. Este tío, ves, le ves la pinta, la foto, la imagen y ya te echas a temblar, pero es el ministro de prisiones del nuevo gobierno talibán en Afganistán. Lleva un mes en el cargo. Bueno, pues en esa entrevista, el tío dice que van a recuperar sus leyes, que ellos no se han metido con las leyes de otros, ni les importa lo que hagan otros. Y entre estas condenas, entre estas leyes, habla de tres muy concretas. Una, van a recuperar la amputación de las manos a los ladrones. Si esa amputación, si ese robo se produce en una carretera, te amputan la mano y un pie. Y eso sí, si es un asesinato, entonces es potestad de la familia matar al criminal o, a cambio de dinero, perdonarle la vida. Dice que, en efecto, ellos no se meten con la ley de los demás, que a ellos les respeten, pero eso sí, deja una puerta abierta a la moderación. No está todavía claro si van a seguir haciendo las ejecuciones en público, en los estadios o no. Advierte, ya como coletilla, que esto es fundamental para la seguridad y la pacificación del país. Dios mío, lo que tiene que estar ocurriendo en Afganistán sin que nos estemos dando cuenta y sin que haya apenas nadie para contarlo. Se recupera la amputación de las manos para los ladrones, si es en una carretera, te cortan un pie y la familia, a cambio de dinero, perdona la vida del asesino o no. Lo matan ellos mismos, quién sabe si en un estadio. Sí. Me parece una historia tremenda la que se está liando sin que lo veamos, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte y te escucho esta tarde.
Venga, hasta luego, familia.
Ahora CooperVision nos habla de la salud visual.
¿Sabes cómo evoluciona la miopía en tu hijo? Pues mira, la miopía ocurre cuando el globo ocular es demasiado largo o permite que la luz en su interior tenga demasiada convergencia. Eso provoca que se necesiten gafas o lentes de contacto. Por lo general, la miopía se desarrolla en la infancia y la graduación tiende a aumentar durante los años escolares, a medida que los ojos continúan creciendo.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de CooperVision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
María Esteja en Paco Rosell y Ignacio Camacho esta mañana. En este tramo de análisis hasta las 10 en punto aquí en Herrera, en COPE, en la cadena COPE. Le empiezo preguntando a Ignacio Camacho qué visión y qué aroma le desprende las elecciones en Alemania.
Pues un aroma de voto moderado, pero fragmentado, es decir, con menos estabilidad. El clásico bipartidismo está en un 50% aproximadamente, yo creo que es el punto más bajo desde luego de las últimas décadas. Pero es verdad que los partidos extremistas, tanto AfD como los comunistas de Die Linke, pues han sacado unos porcentajes muy bajos. Los comunistas concretos pueden incluso quedar fuera del Parlamento, están en el 5% por ahí, y AfD pues muy por debajo de sus expectativas, en torno a un 10. Entonces, bueno, la pregunta que ahora mismo todo el mundo nos hacemos es quién va a gobernar, y esto me parece que va a ir para largo. Yo estoy de acuerdo con Rosell y con Esther en que lo estable sería repetir la gran coalición con el canciller cambiado, si efectivamente se confirma que Scholz ha ganado por poco, ¿no? Y quizá apuntalada por los liberales. Pero para nosotros, para los europeos y el resto de los europeos y sobre todo para los españoles, lo fundamental es quién va a ser el ministro de Finanzas. Porque es el que controla al final la política fiscal y monetaria. Y a mí me da la sensación de que si entran los liberales van a reclamar el puesto. Lo ha dicho además el líder Christian Lindner. Por cierto, hay una costumbre alemana que a mí me gusta mucho, que es que en la misma noche electoral los líderes van a la televisión, una especie de mini debate que llaman la ronda de elefantes, y allí pues se pronuncian, comentan el resultado electoral y dicen con quién prefieren pactar y tal. Bueno, hay un primer tanteo, ¿no?, de rito de apareamiento, pero allí en directo y delante de los ciudadanos, que me parece una costumbre muy muy sana, ¿no? Y luego a ver el papel de los verdes, que si no hay gran coalición son imprescindibles. Es decir, si es uno de los dos partidos mayoritarios que necesita otros dos, pues será imprescindible con los liberales y con el la CDU o los socialdemócratas el que ellos prefieren. Claro, que se puede dar el caso peculiar de que los minoritarios elijan al mayoritario. Si los liberales y los verdes, como ayer dijeron en esta ronda de elefantes, se ponen ellos primero de acuerdo, van a ser ellos los que elijan con quién gobernar, con qué socio mayoritario gobernar. Esto es un detalle curioso. A mí me parece, y termino, que una fuerza excesiva de los verdes en el gobierno no sería bueno para los intereses de España, porque una transición ecológica rápida perjudica a muchos sectores de nuestra economía, ¿no?
Uh-huh. Paco, por redondear lo dicho anteriormente.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente Alemania participa un poco de la fragmentación. Alemania ha pasado de gobiernos monocolores a gobiernos de una de las dos formaciones con pacto con los liberales, que ha sido una fórmula tradicional, luego ha pasado la gran coalición y ahora todo esto ha saltado y hay que hacer acuerdos más amplios. Pero bueno, son acuerdos que están en el centro del tablero político, es decir, por eso le va a dar una cierta estabilidad. Yo creo que el caso del Partido Socialdemócrata alemán es paradigmático, es decir, es que estamos desde el año 40, creo que el año 59, cuando adoptó la socialdemocracia y renunció al marxismo, marcó un poco el destino de ese partido, que ahí arrastró precisamente al PSOE de Felipe González y que ahora realmente está repudiando de esa opción más centrada, ¿no? Y yo creo que ahí se puede formar una estabilidad, no va a ser fácil, con la gran coalición, pero menos, y tal vez con los liberales, pues sería la fórmula más adecuada. Eso por un lado. Y por otro, viéndolo un poco de la perspectiva europea, yo creo que una Alemania tan fragmentada no va a poder liderar absolutamente nada. Si esto se une a la situación francesa, que aventura también una situación muy parecida, yo creo que se va a producir un proceso de estancamiento en Europa que vamos a pagar todos, sobre todo porque estamos ahora mismo decidiendo cuestiones geopolíticas de gran trascendencia, de nuevas alianzas por parte de Estados Unidos, el papel de liderazgo de China, el papel que quiere jugar siempre en Rusia, influyendo en el resto de Europa, y en ese sentido me parece una mala noticia lo que pueda ocurrir en ese
en que Alemania. Esa es la verdadera orfandad de Merkel, ¿no? La verdadera orfandad de Merkel no va a ser tanto en Alemania como en Europa, donde se pierde la última líder con cierta visión continental, comunitaria, y sobre todo la última gran líder liberal, al menos hasta que Macron decida madurar un poco en ese sentido, ¿no?
¿Ya hay María Esther?
Bueno, Macron está en ello. Quiero decir que otra cosa es que tenga el punto de madurez, pero Macron cuajo, sí, lo intenta, hace sus, ¿no?, sus pinitos por ser el referente, porque en su cálculo político está que Alemania, con la desaparición de Merkel del tablero, puede perder esa potencia, ¿no?, política. Pero bueno, yo creo que los alemanes, que son o han demostrado ser algo más sensatos en los últimos tiempos, otros no, que otros países de la Unión Europea, acabarán apostando de nuevo por la gran coalición, porque es un momento en el que se necesita estabilidad. Con o sin Merkel tiene que haber continuidad, tiene que haber continuismo en la política de Alemania. Y yo creo que eso, todos aquellos que han votado al Partido Socialdemócrata, al SPD, han votado un poco al que era la otra parte del gobierno de Merkel. Pero votan estabilidad, votan continuidad. Entonces, yo creo que el mandato del votante y del ciudadano alemán es ese. O sea, que se mantenga la Großen coalición. Y otra cosa es que es muy difícil que, bueno, que después de muchos años la CDU se apea de la presidencia, y que buscará fórmulas como las buscará el SPD, pero si miran realmente por el bienestar y por lo que conviene al país, cosa que aquí en España no se hace, por otra parte, ¿eh? Pero creo que los alemanes sí, acabarán con esa Grossen coalición. ¿Cuándo? No lo sé. La última vez tardaron
eso,
mucho.
Vamos, sería el deber ser y entendemos que ojalá sea en esa dirección. Pero no olvidemos una circunstancia, es decir, después del de fracaso del heredero de Merkel, ha habido una guerra civil prácticamente en ese ámbito, sobre todo con los conservadores bávaros, que vamos a ver en cómo se digiere eso de cara a la formación de esa gran coalición, bueno, que ya no es tan gran coalición, pero bueno, la coalición de las dos fuerzas mayoritarias ahora mismo en Alemania. Vamos a ver cómo se digiere eso, porque eso no va a ser fácil por parte del partido de Merkel, ¿no?, y sus socios bávaros. Eso por un lado. Y luego yo creo que Macron no está ahora mismo en su situación más fuerte después de la desestabilización que le ha organizado Biden con la nueva alianza con Australia y con el Reino Unido, ¿no?
Mira, de eso me gustaría preguntarle
a los submarinos. Vamos a ver lo que ocurre. Es
de este asunto me gustaría preguntarle al señor Piqué.
Mitterrand decía aquello de que le gusta tanto Alemania que prefiere que haya dos, ¿no?
¿Me oyes? Pues, no ¿me oyes? No. ¿Me oís?
Sí.
Ah, vale. Que estaba saludando al señor Piqué Camps en su condición de presidente del Foro de la Toja, vínculo atlántico. Señor Piqué, muy buenos días.
Buenos días.
Estábamos ahora aquí hablando y señalaba el director del Mundo y Marister el papel de Macron, el papel que ha desempeñado la señora Merkel. Antes de hablar de lo que nos ocupa en este foro, que va a ser fundamentalmente los equilibrios geoestratégicos, Afganistán, el impacto en el nuevo orden mundial y estas razones, sí que le pido una mirada de pájaro sobre estas elecciones de Alemania y quizá la posibilidad deseada, pues supongo que por aquellos que prefieren la estabilidad, de una nueva Grossen coalición, aunque cambiando de mando.
Bueno, yo creo que efectivamente la posibilidad de una gran coalición, aunque muy ajustada, está ahí. Yo de todas maneras creo que seguramente el SPD, el Partido Socialista, intentará antes la coalición con verdes y liberales, y si eso no sale, pues entonces quedan dos opciones: que el partido que es el segundo más votado, que son los demócratas cristianos, pues haga lo propio con verdes y liberales, o que se intente al final, pero creo que será la tercera opción a considerar, la gran coalición. Por lo tanto, estamos delante de meses de incertidumbre, pero de una incertidumbre muy limitada, ¿no? Yo creo que los resultados lo que reflejan es que un porcentaje muy importante de los alemanes no está en los extremos, ha votado partidos, para entendernos, razonables, que comparten los valores occidentales, que comparten el europeísmo, y por lo tanto, sea cual fuere el resultado de esa eventual coalición, yo creo que tenemos que estar tranquilos respecto a la estabilidad de Alemania, que es el país más importante de la Unión Europea y que nos interesa, por lo tanto, que efectivamente sea estable y tenga una política coherente.
En tres ediciones, este Foro de la Toja se ha convertido en una cita internacional de referencia. Creo que lo va a inaugurar el rey, como en las anteriores. Y yo me imagino que, además de todas las intervenciones de presidentes, expertos internacionales, el asunto del nuevo equilibrio geoestratégico obtendrá su cuota de pantalla, por llamarlo así, con notable subrayado por parte de ustedes. Es decir, ¿cuál es la clave, la frase mágica que define el nuevo equilibrio geoestratégico que se desplaza, bueno, usted lo viene diciendo hace muchos años, al Pacífico, al Mar de China, a esos otros lugares, y la nueva alianza entre británicos, australianos y Estados Unidos?
Bueno, efectivamente, yo creo que el foro llega en un momento pues muy, muy especial, ¿no? Porque estamos viendo cómo se recomponen las reglas del juego, cómo se configuran nuevas alianzas y cómo se confirma algo que usted ha mencionado y que efectivamente yo llevo diciendo desde hace muchos años, ¿no? Hoy el centro neurálgico del nuevo orden internacional está en lo que llamamos ahora el Indo-Pacífico, en torno al estrecho de Malaca, y eso ha quedado muy claro después de la retirada vergonzosa, por otra parte, de Estados Unidos y de Occidente de Afganistán, y la conformación de estas alianzas que son estrictamente indo-pacíficas, ¿no? Porque yo le añadiría al AUKUS, que incluye pues a Australia y al Reino Unido de forma muy secundaria, ¿eh? Lo importante son los acuerdos entre Estados Unidos y Australia para dotarle de submarinos de propulsión nuclear de altísima tecnología, pero sobre todo de intercambiar las tecnologías más sofisticadas en el ámbito de la defensa, y con un claro objetivo, que es contener el expansionismo cada vez más agresivo de China, ¿no? Pero además del AUKUS, a mí me gustaría añadir que estos mismos días el presidente Biden ha recibido en la Casa Blanca a los primeros ministros de Australia, de Japón y de India, que ese es un punto muy importante, el llamado Quad, en una clara recomposición de países que antes incluso habían estado enfrentados durante la Guerra Fría. India siempre estuvo más cerca de la Unión Soviética que de los propios Estados Unidos, pero que ahora comparten un temor común, que es la expansión de China. Y si me apura, le podemos añadir lo que se llaman también los Five Eyes, o sea, los cinco ojos, que son, eso funciona ya desde hace años, los intercambios en materia de inteligencia entre Estados Unidos, pero también con Australia, con Nueva Zelanda, con el Reino Unido y con Canadá, ¿no? Pero todo eso va orientado cada vez más a esa concentración de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y, por lo tanto, a un debilitamiento del vínculo atlántico. De ahí la pertinencia de los debates que vamos a tener en el foro.
El foro también intervienen dos expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, que son dos referentes con visión de Estado, que por cierto han tenido una relación, yo no diré privilegiada, pero sí muy cercana a los líderes alemanes, el señor González con el señor Kohl y el señor Rajoy con la señora Merkel a lo largo de todos estos años. ¿Qué espera de ese encuentro?
Bueno, yo lo que espero es que nos aporten pues la amplísima experiencia que acumulan, como usted bien ha dicho, su sentido de Estado, que además va asociado al sentido común. Siempre es bueno escucharlos y uno siempre aprende, ¿no? Pero yo creo que el mensaje principal tiene que ser que somos todos capaces de hablar entre nosotros, probablemente de concitar acuerdos y consensos, y que ese espíritu de concordia, que además fue el que alimentó la transición democrática, la constitución y, en definitiva, la consolidación de la democracia en España, pues que ese espíritu se recupere cuanto antes, en unos momentos en los que la política española está caracterizada por una tremenda bipolarización, por una deslegitimación del adversario y por una clara imposibilidad de llegar a mínimos acuerdos, ¿no? Yo creo que eso a todos nos desasosiega, nos intranquiliza, y cuanto antes eso se pueda resolver, mejor. Y ahí la responsabilidad de concitar esos acuerdos, sea cual fuere el color político. Pero la responsabilidad corresponde en primer lugar al gobierno, que es quien debe tomar la iniciativa, y lamentablemente pues no la veo.
Don Josep Piqué, que es presidente del Foro La Toja Vínculo Atlántico, ha sido ministro de Exteriores, como saben ustedes, y siempre es interesante y enriquecedor escucharle. Señor Piqué, mucho éxito en este foro. Un abrazo muy fuerte.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, de la alianza AUKUS, a veces muchas personas dicen, bueno, ¿y a mí qué me habla usted de una cosa que pasa en el mar de China, donde la expansión china pues inquieta, no sé, a los indonesios y a los australianos y tal, y los americanos, que no han sido nunca, jamás han compartido tecnología militar, ahora sí que compartan tecnología militar y además muy delicada con australianos? Bueno, ¿creéis que a la gente de aquel lugar del mundo le interesa mucho, Rosell?
Bueno, yo creo que nos debiera interesar, y yo creo que has tenido hoy a un invitado que, por cierto, fue hoy una gran tribuna en el mundo, que es Josep Piqué, que viene siendo un prescriptor de esta situación. el mundo está cambiando. Europa ya deja de estar en el centro del interés general. Estamos en un continente periférico de donde se están tomando las grandes decisiones, y los últimos movimientos que ha hecho Biden son muy significativos. Es decir, su alianza con el Reino Unido justo cuando sale de Europa, y su alianza con Australia, más a esa ampliación y que hemos hablado de con India, etcétera, etcétera, pues es un cambio en el mapa extraordinario que nos remonta un poco cuando aquí en España, por cierto, nos reíamos aquella preocupación, ¿os acordáis de Adolfo Suárez, que siempre hablaba del estrecho de Hormuz y todo este tipo de cosas? Y aquí nos tomamos un poco a risa. Pues realmente el mundo se está jugando ahí, es decir, está jugándose la hegemonía del mundo, en el que China lleva bastante delantera en todos los terrenos, ya casi en el militar, pero también en el terreno económico, como gran adquiriente de la deuda del mundo occidental, y luego su despliegue en todos los terrenos, ¿no? Prácticamente los puertos de medio mundo son suyos, con su expansionismo en África, su prolongación en algunos países de Latinoamérica. Eso está cambiando, y nosotros estamos ajenos a esta circunstancia. Y yo creo que vamos a perder mucho en esas decisiones. Y estamos ahí, pues la OTAN prácticamente ya ha dejado de tener un papel preeminente. Estamos buscando ese ejército europeo que nunca va a existir, porque realmente en Europa no hay unión suficiente como para abordar un proyecto de esa naturaleza. Y yo creo que todo eso son decisiones que se tienen que tomar en el tablero, en un país en el que estamos en otra serie de cosas mucho más volátiles y que interesan al menos, pues... para el futuro de España, ¿eh?
¿Y María Esther, ese conflicto lo ve lejos?
No, yo no veo nada lejos. Yo lo que lamento profundamente es que la Unión Europea vaya tan por detrás de todos los acontecimientos y de todo. Ahora mismo, en todos los mapas, el mapa mundi, en todos los mapas de geopolítica y geoestrategia, lo que antes fue Europa en un polo y en el otro Estados Unidos, ahora ha cambiado radicalmente. Es decir, los dos polos son Estados Unidos, China y Europa. La gran Unión Europea, el viejo continente, queda en el margen oeste del mapa, absolutamente fuera de onda. Y mientras tanto aquí pues se discute, se debate y no se profundiza y no se llega a algún acuerdo para algo que es tremendamente necesario. Una política común de defensa, un ejército que no nos haga quedar como cagancho en Almagro, como hemos quedado recientemente con la decisión nefasta de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero entre tanto, la Unión Europea sigue analizando lo mal que estamos y poco más. O sea, pasar de las musas al teatro es tan difícil en la Unión Europea que yo le veo una difícil solución.
Ignacio tampoco es mucho más optimista, ¿no?
No, porque yo no solo he hecho en falta en Europa una política común de defensa, he hecho en falta una política común.
De todo.
Migratoria y operativa. Es que Europa ahora mismo, en el actual formato de decisiones políticas, no es operativa. En cambio, donde sí hay una política común es en esto que llamamos la Agenda 2030, que es fundamentalmente una agenda de transición ecológica, de descarbonización. Esto nos está preocupando mucho, pero es que resulta que las dos grandes potencias que se están dirimiendo la hegemonía mundial, que son Estados Unidos y China, y una tercera potencia que intenta buscar su sitio, que es Rusia, no se están descarbonizando. Es que no tiene ningún interés, o sea, no, esto para ellos no es una prioridad. Entonces me pregunto si estamos en una prioridad equivocada, ¿eh? Y luego, precisamente las dos grandes zonas regionales sobre las que España podría tener un interés, que son Europa y Latinoamérica, están fuera de esta agenda internacional, ¿no? China, además, decías tú, nos parece muy lejos, bueno, todavía muy lejos, pero entre otras cosas, su expansionismo en África es decisivo. Ahora mismo el gran inversor en toda África, a nivel económico, industrial, urbanístico incluso, están creando nuevas ciudades, es China. Entonces, claro, Piqué lleva muchos años diciendo, hablando del desplazamiento al estrecho del eje mundial hacia el estrecho de Malaca, pero es que esto es así. Y ahora mismo el nuevo pulso internacional es Estados Unidos-China, con un tercer actor ahí, Rusia, que no se sabe muy bien por dónde va a caer, pero que aprieta, sobre todo en el Asia Central, y los europeos estamos fuera.
Es un debate apasionante, cualquier caso este de esta mañana, que tiene que completarse con otras cuestiones que ahora abordamos en un instante, porque son y 57.